Entrevista.
8:10, ya está con nosotros, lo habíamos anunciado, el cientista político y profesor de la UDD, Universidad del Desarrollo, Guido Larson, bienvenido a la jungla.
Muchas gracias por la invitación.
Estábamos hablando de todo, de parques urbanos, barrios, fútbol, Estadio Nacional, sábado, final, de todo.
Emocionado.
Piluchos de la U.
Ansioso.
Ansioso. Pero Guido, lo que nos convoca hoy día es política internacional, están ocurriendo realmente muchas cosas a lo largo y ancho del mundo. Pareciera que el nuevo disco conceptual político de esta década va a ser el impeachment, al menos va a ser algo que va a ir volviendo cada vez, pero ya cuando dijeron eventualmente que Donald Trump podría ser sometido a un impeachment, me llamó la atención. No sé, espero tu palabra experta al respecto.
Mira, yo he venido siguiendo el tema hace ya más de un año, porque está la campaña presidencial, desde la campaña presidencial que se está acusando a Trump de tener algún tipo de relación con los rusos, y lo que ha sido curioso, yo creo que son dos cosas. Uno, la idea de Trump y de la Casa Blanca de decir muchas cosas y suponer que esas cosas son verdad. Y pasa poco tiempo después y vienen los combos del Washington Post, del New York Times, del Wall Street Journal, del Reuters y qué sé yo, y lo hacen pebre al tipo, ¿no? Sí. Lo hacen, y eso marca como esta disonancia, una persona que cree que está convenciendo a una audiencia en torno a lo que dice como verdadero, pero viene todo después y se dan cuenta de que es falso.
Pero ojo, porque también eso marca esa fractura que fue de alguna manera lo que hizo ganar a Trump también, entre el ciudadano a pie, de la, sobre todo las regiones interiores, el tipo que está esforzándose y que no, te vamos a dar trabajo, y no a los inmigrantes, sino a ti, te vamos a dar el trabajo y todo, versus la élite intelectual, no sé, pues de Nueva York, de Los Ángeles, de grandes ciudades, y de estos medios tradicionales de noticias que nunca se había visto que le cortaran a un candidato tanto el rostro en una campaña como lo que ocurrió.
Sí, claro, eso.
Entonces esa fractura se está solo acentuando, por lo que...
Mira, es completamente cierto, porque ayer salió una encuesta, por ejemplo, de la encuestadora Gallup, que es súper prestigiosa, qué sé yo.
Y muchos años.
Claro, y le preguntaban a los republicanos cuántos de ellos seguían apoyando a Trump. Y de los republicanos que se autodefinían así, más o menos como 80%+ decía que todavía estaban, digamos, sí, ¿no? Pero hay otra pregunta adicional, y que decía cuántos de ellos apoyan políticamente a Trump, es decir, no cuántos convencidos están respecto a Trump, sino qué nivel de aprobación tienen. Y ahí por primera vez Trump ya está superando tasas de más del 50%.
Impresionante.
Entonces hay una ambivalencia completa y es súper confusa, ¿no? porque la sociedad misma, como bien dice, está fracturada, está dividida, pareciera ser que se está polarizando. Y eso trae, bueno, consecuencias de todo nivel.
¿Cuál es el asunto con Rusia? ¿Podría explicarlo en simple para nuestros auditores? Porque hemos tenido mucha información cruzada desde la salida de James Comey y ahí uno empieza a escarbar. ¿Pero cuál es el caso?
Ya, la cuestión con Rusia tiene tres partes. Primera parte, supuestamente la campaña Trump, antes de ser presidente, habría tenido contacto con el gobierno ruso. El gobierno ruso habría favorecido el hackeo, por ejemplo, de correos electrónicos de la candidata Clinton, y eso eventualmente podría haber hecho perder, ¿no es cierto?, a la candidata caso, Clinton, sí, en la presidencia. Entonces esa es la primera patita.
Perfecto.
Segunda patita, Trump tiene dentro de su círculo cercano, tuvo dentro de su círculo cercano a una persona de nombre Michael Flynn, que fue su jefe de seguridad nacional. Y Michael Flynn fue puesto en su cargo sin que aparentemente la comunidad política supiese que había tenido contacto directo con altos agentes rusos, entre ellos el embajador ruso en Estados Unidos. Entonces, a la segunda patita, una persona en específico que haya tenido contacto con personeros rusos. Y la tercera patita es lo que ocurrió con James Comey, ¿ya? Y esto tiene que ver con que Trump aparentemente le habría presionado a Comey para evitar una investigación en torno a los lazos que habría tenido con Rusia.
Y Comey venía de antes, de la administración anterior.
Claro, Comey venía de la administración anterior y además es un tipo que tiene cierto grado de integridad, es muy importante, en fin. Y claro, pues el problema es que uno junta estos tres elementos, sí. Trump no se puede desligar del tema ruso. El tema ruso ha estado una y otra vez, digamos, en el tema de la campaña y en el tema de la presidencia. Y ahora han nombrado una especie de consejero, investigador especial, que va a tener completa autonomía para investigar todo esto.
Estamos conversando con Guido Larson, cientista político de la Universidad del Desarrollo. Y eso se ha visto reflejado porque habían hartas fricciones por el tema de Siria, temas de intereses económicos iban y venían, incluso en el campo de batalla se topaban, digamos, los intereses rusos versus los intereses occidentales o norteamericanos. ¿Se ha visto reflejado en el campo de batalla eso, como una suerte de mancomunión entre Putin y la administración Putin y la Trump?
Bueno, yo creo que hay que darle un crédito a Trump, y esto es una cuestión que yo he dicho en otras oportunidades. Si hay algo que es positivo en torno a lo que propuso Trump, es acercarse a Rusia. ¿Y por qué? Porque antes de que fuese presidente, habían tres escenarios súper problemáticos entre Estados Unidos y Rusia, dos potencias nucleares, dos potencias enemigos, o sea, históricos.
Pueden apretar el botón rojo, claro, y game over.
Entonces, tú tienes tensiones en los países del Báltico, donde la OTAN se estaba ampliando y donde Rusia está diciendo, hey, cuidado porque están cerca de mi frontera, digamos, no tengo ningún interés en que la OTAN esté al ladito. ¿Ya? Segundo, están en tensión en Ucrania Oriental, donde también el gobierno, aparentemente Obama, había favorecido un golpe dentro de Ucrania que tenía un gobierno prorruso. O sea, ahí también hay un elemento de tensión en Ucrania. Y tercero, en Siria, donde también, digamos, hay intereses contrapuestos. Entonces, el hecho de que Trump se haya querido acercar a Rusia para tratar de contener esto, a mí me parece positivo, la verdad, las cosas, porque hay que tratar de mantener cierto grado de estabilidad. Pero todo esto hace que, o sea, haya mucha sospecha en torno a cuáles son los reales intereses de Trump con relación a Rusia. Ayer salió un artículo en la prensa norteamericana en torno a algunos senadores republicanos que habrían dicho de que Putin le estaría pagando a Trump. Ahora, esto puede ser cierto, puede ser no cierto, pero el solo hecho que se esté discutiendo en este tipo de nivel, como que opaca todo al final la discusión.
Pues, House of Cards, chica, la realidad supera la ficción.
No, yo creo que los guionistas de House of Cards están sudando las manos, porque acá están tirando ideas de todos lados.
Tenemos para 42 temporadas. Claro. Vamos a escuchar a Coldplay con The Hardest Part y seguimos conversando con Guido Larson, cientista político, hoy día invitado a la jungla Rock and Pop. 8:21, seguimos hablando con el cientista político de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson. Estamos hablando de Trump, de James Comey, de Putin. ¿Dónde más habría que poner el ojo durante este año? Que acá en Chile es año electoral, estamos hablando que viene la memoria en La Haya, vamos a ir por el tema del río Silala durante el año, va a ser noticia. Pero ¿dónde están ocurriendo cosas a nivel mundial?
A nivel mundial, dejando al lado Estados Unidos. Claramente el tema de la península coreana, que ha estado en la palestra, yo creo que lleva con más de un mes, digamos, en la palestra, sobre todo porque toma Trump el poder y tiene un discurso mucho más beligerante, además, con Kim Jong-un, digamos, este dictador coreano. Está todo el tema, obviamente, Medio Oriente, que, ojo, Trump va a dejar a Arabia Saudita ahora, ¿ya? Y va a dar un discurso relativo a la religión del Islam. Entonces, cuando yo escuché esto, dije, oye, ¿sabes qué? Acá hay que abrocharse los cinturones, prepararse para cualquier cosa, porque el tipo no tiene filtro.
No.
Entonces, y con temas tan delicados como una religión, cualquier cosa que se diga puede tomar, digamos, para algo mucho.
Obviamente.
Trump ha dicho, digamos, que quiere resolver el conflicto palestino-israelí, ¿no? Y es interesante también porque yo creo que se ha empezado a dar cuenta que la cosa no es de llegar y decir, yo voy a resolver esto y bienvenido sea.
No.
O sea, es que hay que darle una articulación a todo el tema y hay que saber. Y esto fue refrendado, de hecho, porque Trump se juntó con el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, y pareciera ser que Xi Jinping como que le dio una especie de clase. Mire, señor Trump, esta ha sido la historia de los últimos 100 años en Asia. Entonces no nos venga, digamos, a decir que la cosa es tan fácil como decir, ya, resuélvanse ustedes los problemas y listo, digamos. Entonces yo diría Península Coreana, Medio Oriente, tal vez el conflicto palestino-israelí, y no hay que olvidar lo que va a pasar en Europa, digamos, que también está un poco en entredicho ahí.
Y acá en nuestra región, Brasil está de alto impacto también, Michel Temer fue grabado, todo parece indicar que se acabó, digamos, la luna de miel, si es que la tuvo, porque ya cuando había destituido a Dilma Rousseff y él había tomado, digamos, la presidencia de Brasil, ya estaba puesto en entredicho también.
Sí, y yo no sé si compartes conmigo una apreciación un poco más global, y es que tal vez la región latinoamericana, con todas estas cuestiones relativas a la corrupción y a la asociación dinero y política, está llegando a una especie de punto de quiebre.
Sí.
O sea, uno como que se está dando cuenta de que los niveles de lo permisible se han acotado muchísimo más.
Y acá eso, hay dos salidas, o nos volvemos más exigentes y pedimos ya un minimorum, así como un ISO 9000, así como una suerte de norma de probidad, o sencillamente, y a veces siento que vamos más bien para allá, que ya empieza a dar todo lo mismo. Y que es lo que ha ocurrido cuando tú ves la encuesta y de apoyo a los políticos o de cercanía con la política en sí, son bajísimas, un 18%.
Sí, unos niveles de apatía brutales.
Apatía y desidia, diría yo, así como ya no...
Sí, hay un tema, yo creo que hay como tres factores, creo, que pueden incentivar un poco el asunto, y uno se da cuenta, sobre todo en sociedades que tienen una tradición política mayor, y no es que yo esté acá, digamos, para decirlo, pero la prensa cumple un rol crucial.
Sí.
Y yo creo que el hecho de que la prensa, que hayan cada vez más medios, digamos, que estén en el tema de las redes sociales, Twitter, el nivel de información política es muchísimo más amplio. Pero ahí hay un rol, creo yo, que hay que cumplir en torno
a... Hay que decantar la información.
Este concepto de la posverdad que está tan de moda también. Claro, hay cierta información que es relevante, pero a veces uno recibe, ¿no es cierto?, WhatsApp de, qué sé yo, la tía que tiene
cualquiera, sí,
y que está diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero eso no es cierto.
Sí.
Entonces, ahí los medios tienen una responsabilidad crucial. Y yo creo que la han cumplido en alguna medida.
En algunos casos sí, en otros no, sí. Da para todo,
sí,
digamos.
Obvio.
Pero uno tiene que, ser cauto y digerir antes de tirarla. Aquí hay otros que están más, depende del medio donde estés, pero hay como una pulsión por querer golpear con la noticia que a veces te lleva a que te engañen también.
Sí, claro.
Y
claro.
Que caís, pero redondito. En el caso de nosotros, como estamos en la radio, vamos digiriendo, no somos una radio tan informativa, pero nos gustan estos temas también.
Pero yo creo que en el global, yo creo que es más positivo que negativo.
Sí.
O sea, la cantidad de información, la cantidad de investigación, y qué sé yo, y que haya más personas informadas, porque al final la sociedad política requiere ciudadanos informados. Pero no solamente requiere ciudadanos informados, como bien decías tú, requiere ciudadanos activos.
Sí,
y ahí hay un rol que creo yo que, sobre todo con el tema de los partidos políticos, el desprestigio que tienen los partidos políticos, ahí hay que entrar a hinchar el diente de manera muy importante, porque al final la sociedad se construye un poquito así también, con esfuerzos colectivos.
Guido, ¿qué clase haces tú allá? ¿Qué cátedra en la UDD?
Mira, la verdad es que soy una especie de comodín, pero no, hago, en general estoy dedicado como a dos áreas centrales. Una, la política internacional, entonces hago cursos ligados al análisis de política internacional y también como combinar un poco la historia con la política, porque yo soy un poquito de la idea de que sin conocer el pasado
imposible.
Y hay otra área que es un área mucho menos visible, pero que de la cual yo soy un fan número uno, que es la filosofía. Entonces también estoy bien dedicado a cursos de filosofía, porque también está la idea de que, bueno, nuestros jóvenes igual tienen que incentivar pensamiento crítico, reflexión profunda, y darse cuenta de que el asunto tal vez no es tan sencillo, no es tan fácil, que uno le busca un poquito la profundidad y uno, bueno, se vuelca un campo mucho mayor de la reflexión. Excelente. Y de las habilidades cognitivas.
Sí, de todas maneras, interesantísimo. Guido, muchas gracias por venir hoy día acá a la Rock and Pop.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Buenísimo, estamos en La Jungla. Una vez de esta conversación me quedé pensando en Corea del Norte y todo eso. Puede ser bravatas también, ¿cierto? Son presiones económicas, todo.